Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Como cada día, como cada jornada, te acompañamos de lunes a viernes hasta las 4 en punto en COPE Más y COPE Íscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Lo hacemos también en formato más reducido con los titulares por delante en la onda media en el 882 y en el 104.5 COPE FM. Si lo tuyo es la tecnología, lo digital, puedes sintonizarnos a través de cope.es/Valladolid o de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto en la de COPE como en la de Tiempo de Juego. Hoy es martes, día 20 de agosto, jornada en la que el Real Valladolid ha vuelto a los entrenamientos y que se presenta con los siguientes titulares que te ofrecemos después de esta pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres ser parte de un club total? Con partidos de la Liga Heineken, de la Liga Iberdrola Femenina, de la Liga Nacional Sub-23 y mucho rugby más. ¡Chamízate! Hazte socio ya en www.rugbyelsalvador.com y en los puntos de venta habituales. Regalos si te haces socio plata hasta el 31 de agosto y para los socios oro sin límite de fecha.
El Real Valladolid ve cómo se le empiezan a acumular los primeros problemas en la enfermería. Caro peaje ha tenido que pasar o que pagar a nivel físico después de la victoria por 2-1 en el campo del Betis del pasado fin de semana. Sandro y Rubén Alcaraz no van a poder volver a disputar minutos con el Real Valladolid, al menos hasta la jornada número 4, es decir, no van a poder estar ni contra el Real Madrid el sábado en el Bernabéu, ni 7 días después en el Ciudad de Valencia ante el Levante, y afortunadamente el siguiente fin de semana hay parón por competiciones internacionales de selecciones, en este caso de la selección española. Será el próximo día 15, 6:30 en Zorrilla contra el Atlético Osasuna, cuando se espera que tanto el delantero como el mediocampista puedan volver a estar ya en condiciones de volver a vestir la camiseta del Real Valladolid. Lo dijo Sandro cuando acabó el partido en Sevilla: no sé lo que tengo, pero no pinta bien. Lo de Rubén Alcaraz podían parecer molestias por fatiga muscular, pero en ambos casos hay afección muscular, con lo que en ambos casos el proceso necesita un protocolo de recuperación que les va a llevar hasta, como decíamos, las 3 semanas de inactividad en cuanto a competición. Si bien Sandro, por ejemplo, esta mañana ha estado trabajando con sus compañeros, aunque completamente aparte, haciendo un trabajo específico. El que también sigue lesionado, de momento de larga duración, es Luismi. Steven Plaza ha trabajado con normalidad en la vuelta de nuevo a la actividad por parte de la plantilla del Real Valladolid, que esta mañana ha tenido lugar en los anexos, que mañana celebrará sesión a puerta cerrada y que ya tiene un ojo puesto en intentar, ¿por qué no?, saliendo también como víctima propiciatoria, rascar algo en el Bernabéu. Y es que en el Real Madrid parece que también se siguen acumulando los sancionados y los lesionados. Brahim, esta mañana, tampoco es un jugador desequilibrante ni con el que cuente Zinedine Zidane de forma absolutamente continua, se ha anunciado va a estar 3 semanas de baja, hasta el punto de que Altuve, el que fue jugador en su día del Real Valladolid, y Kubo han estado entrenando y trabajando con la primera plantilla del equipo merengue. Nos iremos hasta la Federación de Peñas, que mañana celebra su gala inaugural, y también nos daremos una vuelta por la Asociación Española de Equipos de Rugby de División de Honor, para que nos muestren lo que ellos denominan sorpresa ante el comunicado emitido ayer por la Federación Española de Rugby. Todo ello hasta las 4 con Celia Vázquez, por cierto, que no lo había dicho. En el control, ahora en la onda media y en el 104.5, sigue Pilar Cisneros. Nosotros con más deporte, contigo hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Las 3:30 de la tarde, antes de ir con lo estrictamente deportivo, vamos con el apartado social, porque el Real Valladolid celebra mañana, o las Peñas, la Federación de Peñas del Real Valladolid celebra mañana su gala anual, asumiendo el riesgo de hacerlo después de la celebración del primer partido de Liga, pero afortunadamente todo ha salido bien, y la gala anual de inicio de temporada de la Federación de Peñas se va a celebrar después de una victoria y en las vísperas de todo un partido ante el Real Madrid. Va a ser a las 8:30 de la tarde en Simancas, en el restaurante El Bohío. Y nos escucha ya el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, José Antonio Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Mañana, 8:30, volvéis a celebrar esa gala de principio de temporada. El año pasado un éxito de reventón, con presencia pues de todos y cada uno de los estamentos del club. Y mañana, fíjate qué casualidad, va a ser la primera gala de inicio de temporada de la Federación de Peñas después del anuncio de Suárez de dar el paso al costado, ¿no?
Así es la cuarta edición. A relación con lo que has comentado antes, la primera gala, me acuerdo con Paco Herrera de entrenador, creo que veníamos de perder 3 partidos seguidos, los 3 primeros de liga.
Aquel año tardasteis y os arreglasteis a quedaros solos, ¿no es verdad?
Sí, la verdad que cada vez que pasaba los días y seguíamos perdiendo, digo, al final no va nadie. Pero también salió muy bien, este año también, la verdad que la gente está muy enganchada, ya tenemos más de 500 entradas de peñistas vendidas que mañana van a acudir, más los que la puedan comprar en la puerta, y al final, pues lo bonito es que va toda la plantilla, todo el cuerpo técnico, directivas, autoridades locales, la verdad que va a ser un día bonito.
Hay que decir que si eres peñista son 5 euros, si no me equivoco, y si no eres peñista 10, ¿no?
Sí, con 2 consumiciones incluidas más el catering que se dará a todos los asistentes, y bueno, pues un espectáculo, un DJ en directo, será conducida por Sergio Encinas, que todos lo conocemos, y nos deleitará con un monólogo como siempre, y bien, bueno, luego ver los jugadores. Hablará Sergio, hablará Javi Moyano y alguna sorpresa ya más que tenemos preparada, en la que creemos que será un día muy, muy bonito para los peñistas.
Oye, solo a nivel curiosidad y casi a nivel de operatividad, ¿ha confirmado Ronaldo, aunque sea su intención, de si puedo me paso o no está en España?
No está.
No está, ¿no? Vale.
No está.
Vale. Pues simplemente eso. ¿Por qué una gala de principio de temporada? Porque se supone que las peñas son ese grupo de fuerza que desde la grada ya tienen que estar cohesionadas y tienen que formar un colectivo que prácticamente es solo uno. Pero, sin embargo, ¿os gusta juntaros antes del primer partido de casa o antes de que empiece el mogollón? ¿Por qué hacéis esta gala?
Cuando entramos nosotros, y lo primero que hicimos es cada 2 jueves 3 jugadores visitaban la sede de una peña, en la que iban pues esos 3 jugadores y presidente y algún directivo. Entonces, al comenzar la temporada, claro, se nos ocurrió que visitar otra vez la misma sede, pues con 3 jugadores, pues como que a lo mejor ya no gustaba tanto. Entonces se nos ocurrió hacer un día en el que vayan todos los jugadores y todas las peñas, no 3 jugadores a una peña. Y así salió la idea de la primera gala, que organizamos en 10 días,
sí.
y salió muy bien, la verdad que me encantó y todo el mundo acudió. Incluso me acuerdo que 10 días antes ya llamamos a la alcaldía y Oscar Puente, se lo comentamos, y anudó un evento para poder ir a nuestra gala y nunca ha fallado. Es decir, que es una cosa que a todo el mundo le gustó. Cada año somos más, el primer año lo hicimos en La Guada, que era un sitio más pequeño, y hemos pasado de 100, 200 a mañana, que yo creo que 600, 700 personas seguramente estemos juntas.
¿Cuánto se ha incrementado el número de peñas este verano? Porque sí que he leído que entre mayo y agosto mínimo 3 más habéis sumado a la familia, ¿no?
Sí, más otras 2 que tenemos. Tenemos para inaugurar 5 peñas a partir de septiembre. Cada 2 semanas más o menos inauguramos una, ya tenemos más o menos el calendario establecido, ya somos 45 peñas. Peñistas todavía no te puedo decir el número, pero creo que sumaremos más de 2.000 que cerramos la temporada pasada, porque los listados que nos están mandando ya todas las peñas están creciendo, malas nuevas, con lo cual algo que 2.500 peñistas tranquilamente podemos llegar a ser este año.
Hay también peñas fuera de Valladolid radicadas que a lo mejor no se pueden aprovechar de las ventajas que ofrece ser peñista aquí en Valladolid. Yo no sé si esas peñas son más románticas que otra cosa o si también intentáis compensarlas de otra manera.
Pues al final siempre se intenta compensar. Tenemos la Peña Madrid con prácticamente 100 integrantes.
Claro, es que son 100 tíos en la Peña de Madrid.
Y además que son muy viajeros, siempre se han beneficiado en el tema de entradas e incluso a lo mejor viajes, porque si pasamos por Madrid, este año con el tema de las entradas las vende el club, aunque nosotros vendemos el viaje es más complicado, pero bueno, también tenemos un 15% de entradas reservadas para peñistas, que al final una persona de Madrid, si no tuviéramos esa reserva, pues a lo mejor no podría adquirirla, con lo cual siempre, aunque haya peñas de fuera, también tienen alguna ventaja, no como aquí, que se pierden más cosas, pero todavía tienen más ventajas. Incluso la Peña Madrid, creo que hay 30 abonados de Valladolid que viajan todos los fines de semana a ver a nuestro equipo.
Hay que decir que ese 15% que tenéis reservado para peñistas, también los distribuye el club, ¿no? ¿No pasan por vuestras manos?
No, porque al final, por normativa de la Liga, o si nos han explicado, pues que tienen que venderlas ellas, y que cuando accedes a la página a comprarlas, solo puede acceder el peñista con un número que tenemos personal cada uno, pero sí que a través de la web, como hacen de los abonados, pero sí que esas 15% solo son para peñistas.
Oye, de la experiencia en Sevilla, he tenido las dos vertientes. Por un lado, quien no las tenía todas consigo, que no le gustaba eso de viajar sin la entrada en el bolsillo, que él quería llevarla desde Valladolid para estar seguro, y gente que aseguró que es lo más cómodo del mundo, que te tienes que despreocupar de si me dejo la entrada en casa, si la pierdo, se me cae, que la recoges en la taquilla habilitada, que son muy diligentes y que todo es muy fácil. A ver si funciona así de bien en el Bernabéu, ¿no?
No, el Bernabéu se recogen aquí, no es como...
Ah, es
el
aquí.
El partido de Sevilla, como fue el primero a mediados de agosto y había poca demanda, lo que hicimos es que la gente a través de un mail lo reservaba y la cogían en taquilla. Pero no, en Bernabéu se compra a través de la web, se paga y se recoge jueves y viernes en la oficina del abonado de la Valladolid. Es diferente. Yo el sistema de empleado en Sevilla me gusta, así que me gusta siempre y cuando se pagara, porque al final, si no lo pagas, puedes anularla y crear un problema al equipo rival, pero es muy cómodo. Pero como la ley no deja vender entradas en días de partido, pues la única manera que teníamos era bajo reserva y que la persona presentando su DNI pudiera retirarla. Pero bueno, para el día del Madrid es diferente. Creo que ya hay 800 vendidas, según nos comentan por la plataforma. Creo que es esta mañana a las 6, con lo cual sí que andaremos sobre las 1.000 personas en el Bernabéu.
Ah, muy bien. Ahí sí que sale viaje, ¿no?
Sí, venderemos el autobús nosotros jueves y viernes y... Más o menos por la experiencia, yo creo que 8 autobuses saldrán seguramente, que es un viaje muy cómodo para hacer en bus, no tienes que estar aparcando en el centro de Madrid, te deja la puerta de Bernabéu, luego te recoge la puerta, y es uno de los viajes que a la gente le gusta ir en autobús, y creemos que 8 o 9 autobuses saldrán.
Decías que iba a estar la plantilla mañana en esa gala, el cuerpo técnico. Si yo quiero ir, ¿cómo puedo conseguir la entrada? ¿Allí mismo en la puerta me la van a dispensar o no?
La persona que quiera ir, en la entrada, si es peñista, pagará 5 euros y si no es peñista, pagará 10 euros.
Que tampoco hace falta ser abonado, ¿no?
No, hace falta, es una fiesta del fútbol, muchos niños que quieren ir a ver los jugadores, porque al final van todos, los jugadores siempre han ido todos, directiva, autoridades y, bueno, la prensa también, tú como periodista no tendrás que pagar. Así que allí te esperamos para que
me acabas de soltar a todos los leones de la jaula. Ahora estoy en la arena del circo yo solo y me vienen todas las fieras, ¿eh? Que conste.
Nada, y eso esperamos, y que va a ser una cosa muy bonita, una sorpresilla que va a gustar a los aficionados, pero al final tener a los jugadores de cerca, que un niño se pueda hacer una foto, o un peñista, no falta que sea niño, que bueno, tener a sus ídolos de cerca, pues algo que gusta mucho.
Es que, vamos a ver, que es que estoy diciendo alguna sorpresilla, que es que tengo el listado de regalos que vais a sortear. Hay operaciones navideñas de estos programas de televisión que regalan menos cosas, ¿eh?
La verdad que sí, que el primer año pues un poco que hicimos para traer que fuera gente, sortear y pedimos ayuda a los colaboradores, pues que...
Bueno, sin ir más lejos, 16 camisetas del primer equipo.
Eso sí, eso al final es el premio que todo el mundo quiere y al final, hombre, 16 camisetas, al final tienes muchas posibilidades de que te toque una, es decir, que son bastantes, más dos chándal y algún producto más que nos ha dado el Real Valladolid, pero bueno, aparte hay mucho más sorteos, hay un jamón, que a lo mejor a alguien le gusta más que la camiseta, pero cada vez somos más colaboradores, tenemos más de 70 establecimientos que con el carnet peñista tenemos descuentos todo el año, si siempre nos ayudan en la gala para los sorteos, y creo que hemos contado más de 100 productos para sortear, con lo cual casi tienes un 10% de que te toque algo, seguro.
Exactamente, pues nada, acudiremos y yo como periodista, como no pago, pues no participo en los sorteos, que se me queden tranquilos los leones, que no me voy a llevar absolutamente nada y si me lo llevara se lo regalaría al niño que tuviera más cerca.
Sí, porque si no te lo ponen en Twitter, ya sabes.
Claro, hay que tener un cuidado ahora. José Antonio, ayer se despedía Carlos Suárez, ha sido el presidente del Real Valladolid durante los últimos 17 años y tú has compartido casi 3 completos como presidente de la Federación de Peñas y esos 17 como abonado y aficionado. ¿Quieres emitir tu valoración o no?
Sí, yo desde mi puesto de la Federación de Peñas puedo asegurar que ha acudido a todas las galas, ha acudido a todas las inauguraciones de peñas que hemos hecho sin faltar en ninguna, ha acudido a todos los eventos de visitas a peñas que hemos hecho sin faltar en ninguna. Todo lo que hemos pedido no lo ha conseguido, con lo cual, relación con la Federación de Peñas, podemos decir que es excelente, y no podemos tener ninguna queja, y le tenemos muchísimo que agradecer a Carlos Suárez como presidente con la Federación de Peñas.
Hablando de afición, termino con esto, fondo de animación, ¿sigue creciendo?
Sí, sigue creciendo, y este año más todavía, porque creo que son, no sé si son 2 filas o 3 más que tenemos en el fondo, claro. Que prácticamente estaba ya lleno, y según nos comentan, sí que se está mucha gente cambiando, incluso nuevos abonos en esas zonas, y prácticamente está lleno ya el fondo de la zona de animación, con lo cual esperemos que sea como estos 2 años, que la hacen muy bien, que anima mucho y que continúe así.
Mañana 8:30 en El Bohío, entre Simancas y Puente Duero, podríamos decir, en esa carreterita que hay atravesando el Pinar, muy cerca del Complejo Deportivo Los Pinos del Villa de Simancas, te espera la Federación de Peñas, seas o no peñista, para, junto con los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva, celebrar el inicio de la temporada, que esperemos sea refrendada con una victoria el próximo sábado en el Santiago Bernabéu, para donde se esperan al menos 1000 aficionados del Real Valladolid. José Antonio Pérez, gracias por estar con nosotros, un abrazo y que todo salga bien, ¿de acuerdo?
Gracias, lo único que sí quería terminar, que hemos puesto un, para el que no tenga coche, un bus gratuito que saldrá a las 7:45 de la Plaza Colón. En principio es para peñistas, pero si no se llena, pues también podrán acudir otros aficionados, con lo cual, para la gente que no tenga coche o quiera estar tranquilo tomándose 2 o 3 cervezas, pues tenemos un autobús gratuito que saldrá a las 7:45 de la Plaza Colón.
Pues detalle a sumar a esa convocatoria. Gracias, presidente. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Mañana, 8:30 en El Bohío. Esa es la cita para que la afición también comience a celebrar el final de su pretemporada y a expensas de que el próximo día 15 ya suelten todo lo que llevan dentro en la grada de Zorrilla, puedan empezar ya a establecer contacto. Esta mañana ha entrenado el equipo, lo ha hecho tras la jornada de descanso de ayer, después de la vuelta desde Sevilla, donde se trajo no solamente los 3 puntos, sino 2 lesionados. Los 2 apuntaban a que podía ser el típico episodio de fatiga muscular, sobre todo en el caso de Alcaraz, pero... en el caso de Sandro, había habido contacto, era un mecanismo traumático de lesión, con lo que había que esperar que quizá fuera algo más. Se le veía tranquilo en el banquillo, indicando a los fisios la parte posterior de su muslo, casi en la inserción del músculo del glúteo, y llegamos a pensar por ese gesto, al ver su cara de despreocupación absoluta, que podía haber sentido algo, y lo que estábamos presenciando o visualizando en ese momento era un capítulo preventivo para evitar que la lesión fuera a más. No, la lesión ya se había producido e incluso hay un pequeño derrame en las fibras, y eso le va a estar o le va a obligar a parar durante al menos 2 jornadas y volver para la siguiente semana, aunque Esa semana no hay competición, juega la selección española y no habrá fecha útil en el calendario. En el caso de Alcaraz, hay que recordar que nada daba a entender que pudiera tener ningún tipo de problema, porque fue en el momento en el cual se iba a producir el cambio en el que Pedro Porro iba a ingresar en el terreno de juego por Óscar Plano, cuando apareció Michel para parar el cambio y advertirle al técnico, a Sergio González, del detalle de que Rubén Alcaraz estaba renqueante y que necesitaba abandonar el terreno de juego. Lo que no sé es por qué no lo dijo el propio Rubén Alcaraz. Quizá la lesión no era tan flagrante con la musculatura caliente y podía incluso sentirse capaz de aguantar unos instantes más en el terreno de juego. Al final abandonó Alcaraz el terreno de juego, entró en su lugar Anuar, y eso además produjo que se quedara en el terreno de juego Óscar Plano, que fue a la postre el autor del segundo gol. Bueno, pues los dos van a tener el mismo periodo de recuperación, podría ser menor, pero en la estimación natural y normal, esas 3 semanas, 2 semanas más el parón de liga, van a hacer que tanto Sandro como Rubén Alcaraz estén ausentes de los terrenos de juego, con lo cual empieza de nuevo la variable de la próxima convocatoria. No está Alcaraz. Anuar y Michel se convierten en los dos únicos medios centros con respecto a la última convocatoria que podrían ser titulares en el Santiago Bernabéu, con lo que entra la variable San Emeterio, al parecer, dentro de esa zona de la medular. También podría entrar la variable Joaquín, ¿eh? También podría entrar la variable Joaquín, que si es un jugador que no termina de adaptarse al perfil izquierdo de la defensa, y si para el técnico Kiko Olivas ahora mismo es inamovible en el perfil diestro, ¿por qué no podría reconvertirse a cabecero de área? No sería la primera vez que lo hace, e incluso con la camiseta del Real Valladolid ya ha disputado ahí algún minuto. Si no, la variable es San Emeterio, dentro de la ecuación del mediocampo. Un San Emeterio, porque, por cierto, esta mañana me han vuelto a preguntar en Granada. Parece ser que desde la directiva del Granada dicen que no les gustaría la operación, pero que ahora mismo no depende de ellos. La directiva del Granada cuenta con un pequeño margen salarial todavía, después de que haya habido una serie de operaciones que ha computado y compensado la Liga de Fútbol Profesional y que le han abierto un pequeño hueco. Pero si paga traspaso, se le cierra el hueco. Es decir, si paga traspaso por San Emeterio, San Emeterio no cobra, porque entraría dentro de lo que se establece como límite salarial, tanto el pago del traspaso como el salario del jugador. Eso, o llenan el filial de jugadores amateur, que no cobren. Eso también liberaría masa salarial. En definitiva, vamos a ver qué es lo que pasa, pero parece que San Emeterio debería, al menos la lógica dice, estar en condiciones de poder acudir al Santiago Bernabéu, aunque esto en minutos puede cambiar. Antes de las 4 puede dar la vuelta a todo. Y quien espera dar la vuelta a su racha es Sergi Guardiola, que ha pasado esta mañana por la zona mixta y que admite que ha sido el mejor comienzo del cual se podía esperar, que se podía esperar, y que realmente el técnico este año les está insistiendo en que, al estar Sandro, Alcaraz, Hervías, él, Óscar Plano, que tiren más desde lejos, que prueben al portero, que alguna, como vaya entre palos, es garantía de éxito, como tal pasó el domingo.
Sí, bueno, al final sí es verdad que hablábamos que teníamos que finalizar más jugadas, ¿no? Entonces sí es verdad que cuando me da el balón Rubén, yo ya tengo en la cabeza, ¿no? Golpear, intentar pues hacer gol, y la verdad es que salió muy bien. No, él siempre lo ha dicho, ¿no? Que cuando estemos cerca, ¿no? Que hay que tirar, que hay que probar al portero, ¿no? Y bueno, sí es verdad que a lo mejor pues este año estamos tirando más, pero no ha cambiado nada del año pasado, ¿no? También lo seguía diciendo, lo venía diciendo. O sea, como te digo, pues este año pues a lo mejor se está viendo más.
Y un detalle del partido del pasado fin de semana, lo mal que les sentó al Real Valladolid el parón para la hidratación de la primera parte, y le hemos preguntado a Guardiola por la gran polémica de la primera jornada de liga, los pisotones en el tendón de Aquiles. ¿En el tendón de Aquiles o en el talón? Porque yo creo que talón de Aquiles no hay. Es tendón de Aquiles o es talón. No lo sé, tampoco soy especialista en anatomía. Haya querido esquivar y ha habido lance torero y no se ha mojado el delantero del Real Valladolid.
Bueno, respecto al principio, lo primero que has dicho, sí que es verdad, ¿no? Que después del parón pues no costó un poco más arrancar, pero bueno, tampoco hay que quedarse, ¿no? con eso, ¿no? Que al final que es, digamos, un poco lo malo que nos pasó en el primer tiempo, pero yo creo que hicimos unos 30 minutos muy, muy, muy buenos, de mucha intensidad, de entender el juego. Y bueno, sí que es verdad que con el tema del reglamento, la segunda pregunta que me has hecho, al final hay que acatarlo y ya está. O sea, porque yo te diga mi opinión, tampoco vamos a cambiar nada. Entonces, lo acatamos, tomamos medidas sobre ello y ya está. Bueno, al final eso es, como te he dicho, es una opinión y hay una polémica creada sobre eso y tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Si han dicho que eso es así y nosotros, por más que digamos, no vamos a cambiar absolutamente nada. Entonces, por eso te digo que simplemente es una opinión que yo te pueda dar que no sirve directamente para nada. O sea, es que no, por más que yo te diga, tampoco vamos a solucionar nada. Es una cosa que hay que tratar, que lo han hecho así, lo han sacado así. Y bueno, sí que es verdad que no me parece, entre comillas, ¿me entiendes?, algunas acciones un poco justas, pero bueno, hay que catarlas, es lo que hay.
Son las palabras de Sergi Guardiola. Mañana entrenamiento a puerta cerrada y por la tarde inauguración de la temporada para la Federación de Peñas. Y la que viene convulsa es la inauguración de la temporada en la Liga Nacional 2019-2020 en la División de Honor de Rugby. Ayer la Federación Española emitía un comunicado por el cual comunicaba, nunca mejor dicho, o perdona por la redundancia, que dado la cláusula que en el momento de formalizar la inscripción habían incluido 10 de los 12 clubes pertenecientes a la Asociación Española de Equipos de Rugby de División de Honor, cuando formalizaron la inscripción incluyendo el epígrafe, este club se reserva el derecho a reclamar e interponer cuantas acciones legales pudiera corresponderle y en especial con aquellas relacionadas con sus condiciones de participación en la competición de División de Honor derivados de la reglamentación audiovisual facilitada por la FER, que decidía cercenar la emisión de los partidos de Liga de División de Honor de Rugby, tanto a través de Eurosport como a través de Teledeporte. Dicen que su única misión era la de fomentar el rugby, que en ningún momento querían causar inconvenientes a las entidades que colaboran en este objetivo. Y naturalmente esa Asociación Española de Clubes de Rugby de División de Honor por la tarde emitían comunicado, además llegaban simultáneamente a nuestros correos desde el Silverstone El Salvador y desde el BRAC, diciendo que no entendían absolutamente nada. Santi Toca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
¿Seguís sin entender nada o ya os ha explicado alguien algo?
No, la verdad que llevamos sin tener noticias de la federación desde hace tiempo. Las únicas noticias que tenemos son o por comunicados o por decisiones que toman directamente sin hablar nada con los clubes.
Uh-huh. Esto es como, me recordó mucho a, si no emitís pulpo, me llevo las categorías.
Bueno, puede ser eso. La verdad es que lo que nosotros pensamos es que están cargando contra los clubs una pérdida de un patrocinador, que no sabemos tampoco si se ha perdido el patrocinador o no, porque el comunicado que hacen tampoco lo aclara, simplemente dicen que suspenden la retransmisión y el patrocinio de la Liga, pero no sabemos si el patrocinador deja de patrocinar a la Federación Española. Y bueno, los clubs, desde que nos hicimos asociación, desde que la asociación ya se pudo inscribir en el CSD, lo primero que hicimos fue escribir a la Federación Española pidiendo una reunión precisamente para adelantarnos a estos temas que, uh-huh, que vemos, ¿no? Pidiendo una reunión el mismo 24 de julio. Les decíamos que había temas que creíamos que teníamos que ver en conjunto, como es los derechos audiovisuales, y que nos gustaría sentarnos con ellos. Y bueno, no hemos tenido respuesta.
Hay que decir que el problema nace, entre otros, de una competencia directa entre el patrocinador de la Liga, que es Cerveza H, contra el sponsor individual de algunos equipos, que puede ser Cerveza M o Cerveza E. Claro, la Liga decía que en los partidos televisados el equipo que ejercía de anfitrión no podía poner publicidad de sponsors propios que fueran competencia directa de algunos sponsors de la federación. Entonces, bueno, vamos a ser buenos. Yo rompo el contrato con mi sponsor, pero joder, y si el año que viene tú cambias de sponsor de la Liga, me he quedado yo sin sponsor y tú me puedes imponer romper con otro. Es un poco lo que queréis que no pase, ¿no? Que Claro, que al final la federación sea la que marque tu modelo de negocio.
Eso es, ¿no? Nosotros ponemos el envoltorio, ponemos el producto, pues por lo menos queremos saber con qué herramientas estamos trabajando y cómo podemos hacer las cosas, ¿no? No pedimos nada más que por lo menos saber las cosas y que negocien en nuestro nombre nuestro producto y nosotros nos enteremos luego a posteriori con una obligación. A nosotros nos han llegado y nos han obligado. Si quieres participar en la liga, tienes que aceptar este reglamento audiovisual. Vale, lo aceptamos, pero nos guardamos nuestro derecho administrativo, porque es un derecho administrativo que tenemos nosotros para nuestro control sobre nuestros derechos de imagen.
Y la liga, no, la federación en este caso, no ha respondido ni en su día cuando os inscribisteis con ese epígrafe, dijo absolutamente nada.
No. Bueno, es más, algún comentario que han hecho prácticamente ha sido como decir que reunirse con nosotros era como reunirse con una asociación de amas de casa. Sí.
¿Han dicho eso?
Sí.
Bueno, es muy loable por parte de la liga comparar a amas de casa con un deporte tan noble como es el rugby, con los valores de solidaridad y de compañerismo que desprende vuestro deporte. Hubiera sido peor si lo hubieran comparado con algún otro deporte diferente.
Sí.
Pero vamos, que me parece...
Vamos,
que...
nosotros lo único que queremos, perdona que te corto, perdona, Juan Carlos,
sí,
lo único que queremos es pues, poder sentarnos con la Federación Española, hablar de problemas que no le incumben solo a la federación, sino que también atacan directamente a los clubs, que al final, si no hay clubs, pues la liga no se juega, eso es la realidad. Y nosotros tenemos nuestras obligaciones con sponsors, como puede ser el caso de la cerveza, o imagínate que año que viene tienen
un
patrocinador que tiene algo que ver con las nuevas tecnologías o con IT, como sí. El Silverstone, y nos dicen que no podemos seguir con Silverstone. Pues yo creo que no tiene sentido.
Oye, y lo que se ha hecho toda la vida en prácticamente todos los deportes televisados, que es tres cuartas partes de la U para el operador y una cuarta parte de la U para el club organizador, aquí a esto no se le ha ocurrido a nadie la federación, ¿no?
No, si es así, pero te dicen que no puedes poner ningún patrocinador que sea competencia directa de él.
Pero lo que pilla de espaldas a la cámara, ¿ellos qué más les da?
Pues eso no lo sé. Pero en la U televisiva es tres cuartas partes es para la federación y una cuarta parte es para el club.
Ojo, que en Pepe Rojo, al que le toque el tiro de cámara sale ganando, porque está enfrente de la tribuna principal, que es una configuración no muy al uso, ¿no? Pero
sí.
no le viene nada mal. Yo es que creo que tiene que haber alguna solución salomónica, Santi, y que seguro que los clubes estéis dispuestos a sentaros con toda la flexibilidad del mundo a escuchar posibles soluciones o incluso a llevarlas en un maletín. Pero claro, para eso hace falta que se os reciba.
Exacto. Es muy difícil hablar con alguien que no quiere hablar contigo, que no te deja sentarte. De hecho, a una última reunión, pues a un presidente de un club no que llegó a la estación ya de Chamartín, dijeron que si él entraba en la reunión, que no había reunión.
Sí,
era solo para hablar del tema de la Liga de Desarrollo.
Y no nos pilla muy lejos ese presidente, absolutamente nada lejos. 10 de 12, eso quiere decir que hay unión en el rugby nacional, ¿no?
Sí, de hecho el Barça, bueno, es un club muy complicado, con las secciones amateurs trabajan pues un poco más lento que con las secciones profesionales. Y por un problema técnico, burocrático suyo, no podían hacer ese escrito, y luego realmente Cisneros no sé por qué no lo llegó a hacer, pero vamos, en las conversaciones que tenemos a diario entre los clubs, el típico chat de WhatsApp,
sí.
Estamos todos de acuerdo y todo se hace por consenso. O sea,
en medio minuto, menos si puede ser, Santi, ¿puede haber liga privada o no?
No, yo creo que no, que además eso no es lo que estamos buscando. Si es que nosotros lo único que estamos buscando es intentar dar los pasos para hacer las cosas bien y que la federación vea que nuestra postura es la de tirar entre todos del rugby español. Pero tenemos un modelo de convenio que queremos hacer, que no es solo sobre el tema audiovisual, es sobre muchas cosas, sobre cómo queremos desarrollar y ayudar a que se fomente el rugby entre los jóvenes, todo ese tipo de cosas, pero si no nos dejan presentarlo y no llegas a nada, no puedes hacer nada.
Nos vamos, Santi, gracias por todo, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde.